Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su Cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su Cultura vamos a referirnos a dos ámbitos y mundos muy diversos. Por un lado, vamos a celebrar un premio que le han otorgado al Teatro Nacional Cervantes, absolutamente merecido, una asociación de amigos de los teatros históricos de España. Y por otro lado, vamos a celebrar a Marcel Proust, de quien este año se cumpliría o se van a cumplir 100 años de su fallecimiento. Bueno, vamos a empezar por el Teatro Nacional Cervantes. Recientemente, a fines de septiembre, nuestro embajador en España, Ricardo Alfonsín, recibió el Premio Internacional Gregorio Arcos, que es una distinción que otorga esta Asociación de Amigos de los Teatros Históricos de España a la conservación del patrimonio teatral español. Es un premio único en España y singular a nivel mundial que distingue una acción institucional o personal de protección del patrimonio teatral español. Tengamos en cuenta, ahora que vamos a hablar del Cervantes, también cuando en algunos otros programas nos hemos referido al Teatro Colón, que Buenos Aires es una capital teatral, es una ciudad reconocida en el mundo por la cantidad de teatros y la variedad y la calidad de su oferta. Y el Cervantes es además uno de los varios teatros públicos que tenemos, no solo en esta capital, sino en otras ciudades del país, como en Córdoba, en Rosario, en Tucumán, singularmente bellos, y también en algunas ciudades de la provincia de Buenos Aires, del interior de la provincia. Y en estos teatros, que son teatros ya históricos, como lo es el Cervantes, actuaban los mejores artistas de ópera y de ballet que venían a la Argentina desde Europa en las primeras décadas del siglo XX. En los fundamentos de esta distinción otorgada al Teatro Cervantes, se reconoce, aquí cito, la extraordinaria conservación y belleza, así se lo alude, del Teatro Cervantes y su vinculación con la cultura española, ya que tengamos en cuenta que fue fundado e inaugurado por la gran actriz María Guerrero, que siempre le pedía a su padre que le fundara o le comprara un teatro, y ella y su marido, Fernando Díaz de Mendoza, fundaron este teatro hace más de 100 años, exactamente en 1921. Han recibido también este premio el Teatro Real de Madrid, el Teatro Calderón de la misma ciudad, el Pérez Galdós de Palmas de la Gran Canaria, entre otros teatros. Y la distinción fue entregada a nuestro embajador en el Teatro Circo de la ciudad de Albacete. Fue inaugurado el Teatro Nacional Cervantes el 5 de septiembre de 1921 en un evento que convocó a los mayores artistas, intelectuales y políticos de principios de siglo. El edificio, proyectado por los arquitectos Fernando Aranda y Emilio Repeto, se encuentra dentro del canon del estilo neoplateresco, o lo que fue el barroco churrigueresco en España, y contó con el apoyo del rey Alfonso XIII de España, y muchos de sus elementos, de todo su interior, fueron traídos especialmente desde allí. La fiesta de inauguración duró 2 días, qué tiempos aquellos, ¿no es cierto?, con la platea elevada al nivel del escenario, y la primera obra estrenada en él fue La Dama Boba. El repertorio incluía autores españoles y europeos, clásicos y contemporáneos, y participaban también compañías inglesas, francesas, italianas, rusas y alemanas. Tengamos en cuenta, Buenos Aires, esto nos da la pauta, había dejado hace mucho de ser la gran aldea. Todos los tapices, por ejemplo, fueron realizados en la Real Fábrica de Tapices de Madrid. En él se presentaban o se representaban obras de teatro y conciertos que eran transmitidos por radio, lo cual es una novedad para la época a la que nos estamos refiriendo. En paralelo, se produce el florecimiento del Teatro Nacional y las compañías locales empiezan a viajar al exterior. La sala principal tiene capacidad para 1.700 espectadores, mucho, y en la planta alta hay un foyer, el Salón Dorado. La decoración del cielo raso fue realizada en los talleres escenográficos del pintor Salvador Alarma en Barcelona. Y como ven, aquí hubo un enorme empeño en generar esta joyita que es el Teatro Cervantes. También integran el monumento otras salas más pequeñas, como la Sala Orestes Caviglia, el Patio Andaluz, el Instituto de Investigaciones Teatrales y el Museo Nacional del Teatro. Cuando en 1926 el matrimonio de María Guerrero y su marido se encontraron endeudados, tuvieron que rematar el teatro y Enrique García Velloso y un grupo de gente que él reunió intercedieron ante el presidente Marcelo Torcuato de Alvear para su adquisición por parte del gobierno. Fue comprado por el Banco Nación en ese momento y en 1932 el Estado cancela la deuda del Banco Nación y el teatro pasa definitivamente a ser patrimonio del Estado como Teatro Nacional. Luego del incendio de 1961, el arquitecto Mario Roberto Álvarez, que es el autor de esa magnífica obra que es el Complejo Teatral San Martín, construyó la torre anexa al monumento histórico que es el Teatro Cervantes y que aloja en su interior a su infraestructura técnica y administrativa. Bueno, vamos a saltar del Teatro Cervantes a Francia y dedicarle una parte de nuestro programa a Marcel Proust. El 18 de noviembre se cumplirán 100 años de su fallecimiento y es uno de los escritores que más influyó en toda la literatura del siglo XX con su novela En busca del tiempo perdido, considerada una de las obras cumbres de todo el siglo. Pensemos que con la Primera Guerra Mundial y los cambios en el campo del arte, surgen las vanguardias históricas, todos los llamados ismos, pero Proust no formará parte de ninguno de esos ismos, aunque sin duda se lo incluye entre los modernistas literarios de las primeras décadas del siglo. Otros representantes de ese modernismo de las primeras décadas fueron nada menos que James Joyce, Paul Valéry, T.S. Eliot y William Yeats. Marcel Proust nace en Auteuil en 1871, luego del fin de la guerra franco-prusiana, y hay dos acontecimientos que atraviesan su obra. Por un lado, el Affaire Dreyfus, que es uno de los subtemas de En busca del tiempo perdido, y por otro, la Primera Guerra Mundial. De todas maneras, la publicación del primer tomo de su novela coincide con los albores de la Gran Guerra y forma parte de un conjunto de transformaciones en el mundo del arte, un movimiento disruptivo que incluye, por ejemplo, la prosa de Cendrás, la música de Stravinsky. Es la época de la irrupción en París de los ballets rusos, la aparición de Nijinsky y del cosmopolitismo, que también impregna tanto la vida cultural de Buenos Aires. Está marcada por una vívida reflexión acerca de una síntesis de las artes o de la obra de arte total, preconizada desde fines del siglo XIX con la aparición de Wagner, y también las primeras obras de Kandinsky y sus teorizaciones sobre la pintura abstracta. Es una época fascinante en la historia cultural del siglo XX. La novela de Proust, que ha influido en la mayoría de los grandes escritores del siglo XX, no ancla en los recursos y procedimientos de la novela decimonónica, sino que actúa como un disolvente de las categorías literarias hasta ese momento. Por eso fue tan grande la incidencia que tuvo en toda la narrativa que la continuó. Es comparable en alguna medida con la comedia humana de Balzac, con los grandes debates y dramas políticos de su tiempo. Son obras que son un friso de su época. Imágenes de ella, por ejemplo, como la famosa Magdalena, que el autor moja en el té, es hace mucho tiempo un lugar común en la literatura de todos los tiempos. En busca del tiempo perdido, que algunos críticos han considerado la mejor novela de todos los tiempos, en una primera lectura puede resultar difícil o hasta impenetrable, seguramente es una de las mayores experiencias que cualquiera pueda tener como lector. Proust tuvo dificultades para publicar, tal vez justamente por ello, el primer tomo, pues fue rechazada por dos de las mayores editoriales de París, comienza a ofrecerla en 1909 y recién logra editarla con Ediciones Grasset en 1913 y a cuenta del autor. En 1919 logra publicar el segundo tomo con enormes obstáculos y allí obtiene el premio Goncourt, que como ustedes sabrán es consagratorio dentro de las letras francesas y en el mundo. La mayor parte de sus personajes pertenecen a la clase ociosa, a diferencia de los de Balzac, que siempre especifica de qué viven y de dónde vienen sus personajes. El autor muestra, sin embargo, que el ocio y el dinero no refinan el gusto. Algunos de sus personajes se han educado en el arte, pero nunca llegan a ser grandes artistas. Los únicos personajes que manifiestan una necesidad del arte quedan un poco como marginales en la novela. Uno de ellos es Charles Swann y el otro, el barón de Charlus. Snob y homosexual uno combina dinero y gusto por el arte y el otro es de un extremo refinamiento. Pero la lucidez de que están dotados les trae fundamentalmente sufrimiento. Este año el Museo Carnavalet de París, bueno, en realidad fue a fines del año pasado, inauguró una exposición titulada Marcel Proust, una novela parisina, que tuvo una impresionante convocatoria. En diciembre, cuando se inauguró, hasta el 10 de abril, había colas en la calle para poder acceder, lo cual da cuenta de la popularidad de Proust, es uno de los inmortales, sin duda, de las letras francesas. Bueno, estimados oyentes, ahora, después de una pausa musical, vamos a recibir a nuestros invitados.
Como se vuelve siempre al amor, vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llego al sur como un destino del corazón. Soy del sur, como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur. Te quiero.
Estimados oyentes, tenemos el gusto de recibir en nuestro programa a Gladys Contreras, que es la directora del Teatro Nacional Cervantes. Buenas noches, Gladys, ¿cómo estás?
Hola, bien, muy bien. ¿Ustedes?
Bien, contentos porque, como te decía antes de salir al aire, yo tengo particular devoción por el Teatro Nacional Cervantes. Creo que está en un momento buenísimo, es una joya arquitectónicamente. Cuando fui presidenta de la Comisión Nacional de Museos, me parece que me ocupé de declararlo Monumento Histórico Nacional, si no me equivoco. Tengo que revisar eso, no me fijé, pero me parece. Y yo me enteré justamente de que había recibido un premio que es importante, que se otorga en España, por la protección del patrimonio teatral, y me gustaría que me cuentes cómo se generó esto, qué proyectos, qué planes tienen para el teatro.
Bueno, esto es una federación de teatros españoles que ellos vinieron, vieron el teatro, tal como vos decís, la hermosa arquitectura que tiene, que es absolutamente española, y decidieron otorgarle el premio, y dice exactamente por su hermosa arquitectura o su inconmensurable belleza y conservación, lo cual nos puso muy orgullosos porque es verdad, lo cuidamos todo lo que podemos, es un teatro muy hermoso. Y bueno, y este premio fue entregado al embajador argentino en España hace un par de semanas, una medalla de oro, en una fiesta muy linda, por lo que nos mandaron las fotos, donde el embajador recibió en nombre nuestro el premio, el único premio que otorgaron en el exterior, por lo menos este año. Así que estamos
buenísimo.
Como anécdota te cuento que hace unos meses estuvo acá porque vino a ver una función y Manol Arias, el actor.
Ah, sí, sí.
Y cuando entró y anduvo revisando y mirando, me dijo, este teatro es más español que los de España.
Ay, pero sí, además es tan andaluz, además de español, porque hay que decir que España tiene distintas regiones. Y bueno, yo no sé, yo conozco algunos teatros de Madrid, pero este es un teatro fascinante. Y yo cada vez que voy te digo que me enamora. Contanos, ¿ustedes tuvieron que hacer algo, presentarse o simplemente ellos los distinguieron?
No estábamos muy al tanto del premio. Ellos vinieron, anduvieron recorriendo, ni siquiera nos dijeron que venían a recorrerlo para ver por esto del premio ni nada, sino que vinieron, se los atendió como cualquier visita, sobre todo una visita que viene de afuera, y nada, y después tomaron esta decisión, así que fue absolutamente de su parte, no nos anotamos, no participamos.
Una hermosa sorpresa, una hermosa sorpresa.
Totalmente, muy hermosa sorpresa, porque además nos llegó el mail diciendo que habían decidido hacer esto y nos quedamos fascinados, por supuesto.
Claro. Decime, ¿y ustedes hicieron algún tipo de celebración o simplemente el teatro siguió con su vida cotidiana?
En este momento el teatro siguió con su vida cotidiana, lo que hicimos fue contarle a todos los medios porque estábamos muy contentos.
A los medios.
De eso, porque estamos en plena producción, esta es una época en la que hay mucha actividad en el teatro y después del parate tan grande que tuvimos con la pandemia no podemos parar, ni queremos.
Nada, no pueden ni quieren. No. Pero además ustedes tengo entendido que son algo así como la cabeza de una red federal de teatros, contanos eso.
Sí, esto es un programa que estamos haciendo junto con el Ministerio de Cultura. Nosotros, como este es el único teatro nacional que tiene el país, entonces decidimos con el ministro de Cultura y con todo su equipo de gente armar una red federal de teatros, que es una red que intenta, en primer lugar, comunicarnos, saber que estamos y que están todos los teatros oficiales del país.
Claro, cuando porque hay algunos teatros importantes en las provincias,
hay de todo, hay desde teatros municipales o provinciales muy importantes y muy hermosos, hasta pequeños teatros en las comunas, y todos dependen de la comuna, del municipio, del lugar. Y nosotros queremos saber que están, porque nos interesa mucho estar comunicados, poder compartir políticas culturales. Y además, en esta primera etapa, estamos cerrando ya en estos días el primer llamado a convocatoria para entregar subsidios. Estos subsidios son para equipamiento o para infraestructura edilicia.
¿Esto es una política del teatro o del Ministerio de Cultura, o juntos?
La estamos haciendo todos juntos.
Juntos,
de hecho,
muy bien.
El Ministerio de Cultura es el que otorga los subsidios, pero somos nosotros los que estamos haciendo toda la gestión y los que estamos promoviendo esto, armando, bueno, esto que se arma para poder hacer una selección. Convocamos ya un jurado para que evalúe todo lo que se está presentando. Y además, una cosa importante, de parte del Cervantes hay capacitaciones para todos
los teatros
oficiales. Sí, tenemos capacitaciones en iluminación, en producción técnica, en comunicación, en accesibilidad y en seguridad e higiene.
¡Qué bien!
Estas son las primeras, este es como la primera etapa de esta red federal que nosotros creemos que va a ser como un círculo virtuoso con los teatros del país, porque la idea es que el año que viene podamos hacer circulación de espectáculos, que estemos llevando espectáculos. Nada, la idea es que esto recién empieza.
Decime, ¿y qué otros teatros forman parte de esta red federal? Porque yo te estaba escuchando atentamente y me acordé de, bueno, vos sos santafesina, ¿no es cierto? Leí. Entonces sí, sí. Me acordé de que a mí me tocó, tuve la felicidad de inaugurar el tercer congreso de la lengua española de Rosario, y lo hicimos en un teatro maravilloso, que no me acuerdo, ¿cómo se llama ese teatro antiguo maravilloso de Rosario?
Puede ser que hayas estado en la sala Labardén, el Teatro Labardén, que es un edificio muy hermoso, que la gestión anterior del gobierno lo remodeló entero y que tiene salas en todos los pisos y que tiene una pequeña cúpula en el último piso con una terraza y abajo está la sala Labardén, eso es de la provincia. Y si no,
yo
también
lo recuerdo como un teatro histórico.
Sí, sí, es posible que sea una esquina, bien en la Ochava. Y también
¿Y si
hay
no?
otro, que es el Teatro de la Comedia, que es municipal. Los dos son antiguos y los dos están... Pero bueno, los dos teatros son muy hermosos, eso en Rosario y en Santa Fe, porque yo debo decir que soy de la ciudad de Santa Fe.
Sos de la ciudad, sí.
Está el Teatro Municipal, que es también un edificio antiguo muy hermoso, que tiene más de 100 años también, y que son edificios hermosos. Ahora, nosotros los estamos invitando a todos a participar de la red, a inscribirse. Ahora, cuando termine esta convocatoria, veremos cuántos y quiénes quisieron anotarse. Lo que sí sabemos, porque yo voy pispeando de vez en cuando, es que tenemos teatros de localidades muy lejanas, y que es algo que a mí me gusta mucho, porque entiendo que son aquellos que más necesitan, tanto
sí,
de los subsidios...
y la capacitación.
Exactamente, como de las capacitaciones, ¿no? Así que ayer vi que se había anotado, por ejemplo, una sala de Tierra del Fuego y me pareció maravilloso, ¿no?
¡Ah, no me digas! Ah, ¿sí? ¿Y qué, para capacitación o para un subsidio?
Las dos cosas, porque
dos
pueden
cosas.
Anotarse a las dos cosas. Y es muy bueno saber que hay una sala de Santa Fe, una de Tierra del Fuego, pero bueno, los teatros municipales o provinciales o gremiales, todo lo que no son salas independientes se pueden anotar. Las salas independientes van al Instituto Nacional de Teatro, por eso no las absorbemos nosotros.
Claro. ¿Y el Instituto Nacional de Teatro depende de ustedes o depende directamente del Ministerio de Cultura?
No, es otro organismo descentralizado que depende del Ministerio de Cultura. Pero somos como primos hermanos, ¿viste? Estamos.
Y están ahí, ellos, están instalados en el edificio de al lado, construido.
Claro, ellos están acá muy cerquita, de hecho, ahora están transitando su fiesta nacional de teatro. Yo tengo como un cariño muy especial, yo trabajé muchos años en el Instituto Nacional de Teatro, así que,
Ah,
y es
conocía
un...
su tarea.
Sí, totalmente, y conozco a su director actual, Gustavo, que con el cual fuimos compañeros de trabajo, y ahora nos encuentra cada uno en una dirección.
Muy bien. Decime una cosa, ¿y la Fiesta Nacional del Teatro, el Cervantes tiene un rol especial en esa fiesta? Porque es muy importante esa Fiesta Nacional del Teatro.
En realidad es la Fiesta Nacional del Teatro Independiente.
Ah.
Entonces, nosotros, yo voy a ir al cierre porque además siempre compartimos todo lo que hacemos, pero nosotros no participamos porque ahí participan y muestran los grupos independientes de todo el país. Por eso estamos tratando de armar políticas que nos complementen, ¿no? Ellos se ocupan de lo
Claro,
independiente y nosotros
exacto.
de lo oficial.
Decime en este momento qué obra, contales a nuestra audiencia, qué obra están dando o están proyectando. Están.
Mira, en este momento nosotros tenemos la Sala María Guerrero, que es la sala grande,
Sí,
la que ustedes
la
cuando entran
principal.
ven, la sala principal, con dos espectáculos simultáneamente. A las 3 de la tarde, los sábados y domingos, pueden ver un infantil hermoso, muy hermoso, que ahora acaba de ganar unos premios Hugo a la producción y
Ah,
a la...
sí, son importantes esos premios, sí.
Sí, muy, muy del teatro musical y se llama Familia No Tipo y La Nube Maligna.
Ah, qué
Y
lindo.
ahora, sí, es muy lindo y es muy lindo el espectáculo. Ahora está nominado a varios premios ACE también.
Qué bueno.
Sí, estamos felices. Y después, a la noche, pueden ver de jueves a domingo. Después de muchos años tenemos nuevamente un espectáculo de danza dirigido
Ah, sí.
por la conocida coreógrafa Diana Sheinblum, que es un éxito, la verdad también, estamos muy contentos. Obra del demonio, Invocación a Bausch.
Sí, ha tenido muy buena repercusión ese
Sí,
espectáculo.
es que es un espectáculo muy hermoso de danza, se los recomiendo porque es un espectáculo disruptivo con, bueno, con una nueva mirada sobre la danza, ¿no? Sobre Pina Bausch.
Un buen homenaje a Pina Bausch.
Sí, totalmente. Y a
Contanos
partir
para
del
ir
mes que viene
cerrando,
tenemos
sí.
también en las salas de arriba, vamos a tener dos espectáculos más. Y lo último que te digo, y en la sala María Guerrero de abajo, en noviembre los organismos estables de danza, el ballet de danza, el Ballet Contemporáneo Nacional.
Ah, están a full.
A full.
No, y además un teatro muy accesible también, porque hay que decir, esto parece un tema menor, pero que es caro ir al teatro para la gente. Entonces, el Teatro Nacional Cervantes es bello, tiene buenos espectáculos y vale la pena, ¿no? ¿No es
Y es
cierto?
muy económico, las entradas son muy económicas y si se hacen socios del
Bueno.
TNC Club, más todavía.
Bueno, Gladys, un gusto haber conversado contigo. Felicito en vos a ese teatro que amo tanto por este premio y que sigan con tanta actividad, porque Buenos Aires es una ciudad teatral y somos un país con mucho teatro, que amamos el teatro, ¿no?
Totalmente. Muchísimas gracias.
Gracias a vos, un cariño.
Igualmente. Hasta
Chau,
luego.
chau.
Thank you.
tengo el enorme gusto de recibir en nuestro programa a un amigo, a Walter Romero, que es doctor en letras, que es titular de literatura francesa en la Universidad de Buenos Aires y que es alguien cuya sabiduría, porque somos colegas, yo no estoy ejerciendo en este momento, valoro mucho. Buenas noches, Walter, ¿cómo estás?
Buenas noches, Magdalena, gracias por esta presentación y por invitarme a tu programa. Finalmente lo conseguimos, acá estoy, gracias.
Sí, sí, me pareció que Proust merecía a Walter Romero. Claro, bueno, en general sí. Cuando tomamos temas literarios no tomo temas de literatura francesa, aunque la adoro, está dentro de... como que hice los palotes en literatura francesa, ¿no? Ya me había leído La comedia humana de Balzac a los 16 años, me la había leído completa. Sí, era un desastre.
Tremendo.
Los chicos
eso,
hoy son más
marcó.
Normales. Sí, claro. Bueno, contanos de Proust, porque me parece que Proust es una cantera inagotable. Y yo que hice mi posgrado en literatura latinoamericana y argentina, hispanoamericana, porque no entraba la literatura brasileña. La influencia de Proust en nuestros autores es enorme y nunca nos la explican suficientemente, ¿no? Pero bueno, contanos, me pareció que al ser este año un centenario, ¿no? Se cumplirá de su fallecimiento. Bueno, contanos algo de Proust.
Sí, es el centenario de la muerte, que fue en 1922, ahora en noviembre, y así que bueno, estamos, digamos, a los franceses les gustan mucho los efemérides, y bueno, la verdad que hay una movida que se está armando, realmente va a ser un noviembre muy movido, yo tengo muchas presentaciones y conferencias para dar, mañana voy a estar en Lenguas Vivas, pero
fantástico.
Bueno. Fantástico. Sí, después te paso los lugares donde vamos a estar, pero bueno, va a haber una cosa muy linda en el Villa Ocampo el 25 de noviembre, y toda una semana de noviembre, que es la semana de la muerte de Proust, el Centro Cultural Rojas, va a ser una experiencia proustiana, donde va a ser...
¡Qué bien!
Hay muchas conferencias, hay música basada en el mundo de Proust. Bueno, creo que realmente ocurrió esto que iba a ocurrir, vos lo dijiste muy bien, Proust es una cantera inagotable, la cantidad, más de 35 libros que han salido ahora en lo que se llama en Francia la rentrée, que es la vuelta, digamos, después del verano, 35 libros que vuelven sobre la figura y la obra de Proust.
35 libros sobre Proust.
Sí, han exhumado un montón de cosas, de estudios críticos de la época, de correspondencias, ha sido impresionante. Estuve en París ahora en julio, ya venía la avanzada, y la verdad que, bueno, yo lo venía pensando hace un tiempo, porque vos sabés que, y también para los oyentes, salió mi libro que se llama Formas de leer a Proust, una introducción
sí,
a la
realidad. Sí, por eso, a propósito de eso también me enganché, claro. Con hacerlo ahora.
Claro, fue unos cursos que yo di en el Malva 3 años, en el 2016, 17 y 18, que fueron, leímos con un montón de gente que nos siguió y muchos proustianos, porque hay muchos proustianos en Buenos Aires, todo el ciclo completo de la Recherche du Temps Perdu, y salió mi libro, es un libro de 8 capítulos que resume, compendia, digamos, 24 clases que di, pero bueno, ahí está el libro que lo presentamos en el Malva y están las librerías, en algunas librerías en Eterna Cadencia, y también se puede conseguir en la tienda del Malva. Y la verdad que bueno, es una figura, digamos, capital del siglo XX, como vos bien dijiste, es una cantera inagotable, que no termina nunca, y la verdad que pareciera que las reverberancias de esa obra pensado como
no
una
cesan.
No cesan, igual que Balzac, y pensado un poco, Proust lo pensó también mucho en algún sentido con Balzac, no termina nunca, y ahora bueno, hay todo un redescubrimiento de folios nuevos, de manuscritos que han salido, así que la crítica genética también está analizando cuál es el origen de esta obra increíble, que en principio fue muy rechazada. Vos sabés que en 1913, cuando salió el primer tomo de Por el Camino de Swann, fue un rechazo unánime, más de cinco editoriales, hasta que finalmente una se la editó, que es la editorial Grasset, y después realmente en el segundo tomo él pudo acceder sí. A lo que él soñaba, que era Gallimard y la Nouvelle Revue Française.
Le dan el premio Goncourt finalmente, después de pelearla tanto. ¿No?
Exactamente, vos lo decís, en 1919 gana el Prix Goncourt, que es un premio muy peleado, había una novela aquí que estaba tratando sobre los temas de la guerra, y algunos decían que bueno, que había dejado a los cadáveres, digamos, en las trincheras, sí. Para premiar a esta novela, digamos, tan estética, una de las más estéticas, para mí el tomo más lindo que hay, que es el a la sombra de las muchachas en flor, donde él entrevé todas esas mujeres ahí en Balbec, en el balneario que inventa imaginario. Pero sí, ganó efectivamente en 1919 el premio Goncourt.
Contales un poco a nuestra audiencia, ¿a qué se debe esta influencia de Proust que sigue tan vigente y que fascina hoy? Porque no es tan habitual.
No, la verdad que no. Pareciera que él inventó un procedimiento, o descubrió algo que es casi filosófico, que es esta idea de que en verdad estamos a merced de la memoria involuntaria, que nos puede asaltar en cualquier momento, que es ascensional, que es la emergencia de algo que nos puede sorprender a partir de un sentido, a partir de una música, a partir de un recuerdo que nos invade. Y eso pareciera, digamos, sí estaba, de alguna manera alguien lo había trabajado, la idea de algo que súbitamente nos puede conmocionar, pero nunca en relación a pensar que toda nuestra vida está armada bajo la idea de que en verdad la realidad no estamos en lo real, sino que estamos a merced de impresiones que nos van quedando en algo que es muy prerracional. Estamos en los mismos años en que Freud está descubriendo el inconsciente, pero yo creo que Proust lo descubre para la literatura y descubre ese procedimiento de la famosa escena basal de la Madeleine, donde el narrador está un domingo a la mañana en casa de su abuela, de su tante Léonie, de la tía Léonie, y le sirven un té, digamos, con una magdalena, se la lleva a la boca y ahí viene un conjunto de reminiscencias. No es la única que está en
famoso, eso ya en literatura es un lugar común. Exacto. Revisitado.
Pero además, bueno, no es solo este procedimiento, sino el tipo de escritura que tiene. Es una escritura donde realmente yo digo que es una suerte de trance del lenguaje, donde vos entras en el centrifugado de Proust, las frases muy largas de Proust, que están a la contramano de todo lo que se hace hoy en literatura, que se escribe con frases cortas o se les enseña en los talleres que hay que escribir corto. Y Proust dijo todo lo contrario, me parece, ya en 1913. No, hay que escribir largo y con proposiciones y con periodos y con cláusulas, creándonos una suerte como de trance. Estamos como en ese trance del lenguaje, donde vos decís que es casi alucinatorio, decís, no puedo creer que este tipo hizo esta frase de sintagma eterno que no termina nunca. Y bueno, yo creo que finalmente se ha revelado como un procedimiento, ¿no? Que es un procedimiento muy peculiar que solo él pudo hacer, no tantos lo han imitado, y en ese sentido se volvió único, ¿no? Y aparte, encerrarse 8 o 9 años antes de fallecer únicamente con la obsesión de terminar una obra, eso es el absoluto literario.
Bueno, creo que vos lo has descrito perfecto, pero además pocos pueden escribir, como vos decís, y lograr que nos metamos en esa claridad de su laberinto, diría yo.
Total. Es una fascinación de la lengua permanente. Y vos al principio me preguntabas sobre el impacto en la literatura hispanoamericana. Es muy difícil, pero bueno, Lezama Lima, por ejemplo, en Cuba.
Claro.
Juan José Saer en Argentina por otro tipo de procedimientos, Alan Pauls, más contemporáneo de nosotros, están perdidos, digamos, los legionarios prustianos, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso hay que investigarlo. De hecho, vamos a hacer unas jornadas desde la Asociación de Literatura Francesa y Francófona el 11 de noviembre, el viernes 11 de noviembre, y hay muchos jóvenes investigadores que van a trabajar esas relaciones, sobre todo con Saer, sobre todo se ha trabajado mucho Saer. Saer ha trabajado.
Ah, sí, en la relación, sí, con Saer.
Y con Saer. Saer ha trabajado muy, muy, muy. Bueno, también hay relaciones de Cortázar, hay una mención a Albertine en Rayuela, y hay algunas, digamos, guiños a lugares proustianos, también van a trabajar eso. Pero bueno, yo estoy pensando en los grandes cubanos, ¿no? En Virgilio Piñeira, Lezama Lima, hay toda una tradición ahí de lectura de muy, muy, muy interesante de Proust. Y aparte, no te olvides que la primera traducción de Proust al español fue argentina, fue de un traductor argentino, Menaché, que hizo la primera traducción para la editorial Rueda. Después esa traducción quedó un poco añeja y muy argentina en un sentido.
¿Qué época es esa primera traducción? ¿Vos recordás?
Es muy temprana, es de los 40, así que es muy temprana.
¡Qué fantástico!
Sí, es muy temprana, Y después está la de Estela Canto, que es la novia de Borges, que también lo hizo para Losada. El problema es que Estela Canto ha hecho una traducción que no era sobre la versión de la Pleiad, que fue la que ya constituyó el texto de manera
el
fija.
El texto definitivo.
Claro, y entonces tomó tomos previos a que Pleiad cuajara los tomos definitivos con los grandes especialistas proustianos. Con lo cual la versión de Estela Canto ha quedado un poco con ese problema, digamos, desde el punto de vista crítico, pero se puede leer y es una versión de traducción maravillosa. Estela y Patricio Canto, les digo a la audiencia, seguramente los conoce, son dos hermanos que han hecho maravillosas traducciones también para nuestro medio, ¿no?
O sea que hoy, para quienes no lo han leído ni son del mundo de las letras, se puede comprar Proust y leerlo.
se puede, en la edición de Losada está conseguible la de Estela Canto, y después es muy difícil tener los 7 tomos. Lamentablemente, los problemas editoriales que tenemos de stock, no hay que alguien pueda ir a una librería y comprarse los 7 tomos de un mismo traductor, creo que hoy no lo puede hacer. Hay una versión de Mauro Armiño también y de Carlos Manzano, versiones españolas que se consiguen, pero más bien por encargo. Lamentablemente está ese problema, ¿no? Me pasó cuando daba el curso en el Malva, que los participantes tenían que comprar a veces como tomos separados, si no leen francés, tomos separados. Pero bueno, esto no quita que, la verdad que el esfuerzo de hacerlo va a ser recompensado.
Ay, pues sí, te quiero preguntar de qué manera podés explicarle a nuestros oyentes la magia que todavía sigue teniendo Proust. Porque vos hablaste, por ejemplo, de Lezama Lima, de escritores que reciben su influencia, pero eran muy Lezama Lima es muy barroco, y sin duda en Cuba es muy fuerte la influencia de la cultura francesa, no solo de la literatura. Pero entre nosotros, no tenemos como característica lo barroco en nuestra literatura argentina. ¿Cuál sería la magia que todavía ejerce Proust? No para los argentinos, para el mundo, diría yo, porque es uno de los grandes autores universales.
Sí, por un lado, dos puntos. Uno que vos dijiste nombrando Balzac, la noción de catedral. Siempre se dice en Proust como una catedral. Aparte, él tenía fascinación por las catedrales góticas y había traducido a un escritor inglés que
se llama John Ruskin.
Sí, mucha fascinación. Él recorría, bueno, la catedral de Reims, la catedral de Chartres, todas las grandes catedrales góticas. Él era fascinado por eso. Y él pensó su idea de 7 tomos. Aparte, ahí está constatado que en las primeras líneas, cuando redactó las primeras líneas del primer tomo, al mismo tiempo estaba redactando el último tomo. O sea, que tenía todo en la cabeza. Eso es muy maravilloso.
¡Qué genio!
Sí, y nos sigue fascinando también esto que decís vos, que más allá de que nosotros no tenemos esa pulsión tan barroca, ahí se ha inventado un verbo, que es el verbo proustifier, que es describir de una manera muy detallada todo, y esa fascinación de capturar lo infinitesimal a través de la literatura, el detalle nimio, pequeño, casi infinitesimal. Proust te puede contar hace como un zoom casi cinematográfico sobre un objeto, sobre una persona, sobre lo que está diciendo alguien, y la verdad que no ha habido otro momento en la literatura donde podemos estar tan cerca de eso, ese detalle que puede cambiarte, digamos, absolutamente todo, ¿no? Y la cantidad de detalles que se van sumando. Es una lectura que vos pensás, digo, bueno, ¿cómo voy a comerme, digamos, cómo voy a leer estos 7 tomos? Y yo creo que él ha hecho un esfuerzo también de lectura. El tiempo de lectura que nos va a llevar esa experiencia de leerlo es también algo al cual nos somete, entre comillas, placenteramente Proust. Y yo creo que eso es a contramano de todo lo que vivimos hoy, esta vida rápida, donde leemos por el celular, donde leemos rápidamente, no sé
cómo. Sí, donde la gente abrevia todo, hasta la escritura se está perdiendo.
Todo. Yo creo que le está contra mano y yo creo que está revalorizándose la noción de esto, de catedral y de miniatura, de tener lo grande y lo pequeño a la vez y de entregarnos a un ejercicio de lectura que yo creo que te va a transformar, porque una de las grandes es un escritor filósofo también. La gran filosofía que aporta Proust es no solo la filosofía del recuerdo, que vamos a estar a merced de la impresión. Por ejemplo, esta tarde que estoy charlando con vos y con los oyentes, no es lo real que vivimos ahora, sino a lo mejor la impresión que me puede quedar a mí dentro de una semana o a futuro, ¿no? Más allá de esta filosofía del recuerdo, yo creo que tiene que ver con un impacto del tiempo. Nos vamos transformando con el tiempo, y yo creo que él, mientras vos, Proust, mientras uno va leyendo los distintos tomos, uno se va transformando, acompañando la transformación de los personajes. Y eso es muy difícil que te lo dé un libro o un ciclo.
Casi ninguno. Como vos decís, es una catedral, pero una catedral luminosa, diría yo. Sí. No sé qué pensás.
Sí, yo creo que tiene...
No es un gótico oscuro, es un francés.
Sí, son salones, vos pasás por distintos salones porque él va entrando en el mundo de la aristocracia, va descubriendo el mundo de la homosexualidad, hay muchas temáticas sobre temas sexuales, hace una crítica despiadada sobre lo social, se mete con el affaire Dreyfus, mete encima de la novela todo el efecto de lo que fue la Primera Guerra Mundial, describe los salones y la Belle Époque en París como nadie, es decir, vas a entrar en todos esos desafíos, ¿no? Y aparte vas a acompañar al narrador, que es el único que narra y cuenta todo eso, en todas sus transformaciones. Hay algunas catábasis, hay cosas oscuras, pero sí es un camino luminoso, un ascenso hacia una vocación y hacia la revelación del último tomo, el más filosófico de todos, que se llama El Tiempo Recobrado, donde ahí va a ocurrir revelaciones que van a justificar el trabajo de haberte leído todos los otros tomos, ¿no?
Mira, mientras te escucho, que te seguiría escuchando ad infinitum, Pensé que realmente nunca lo había pensado, porque no es mi especialidad, pero que realmente, claro, él se mete con el gran tema de la contemporaneidad, que es el tiempo, y con el inconsciente, en ese momento en que él escribe. Hoy parece, qué sé yo, hoy con la evolución que ha tenido el psicoanálisis, parece absolutamente común meterse con el inconsciente, pero no en la época en que lo hace Proust.
No, porque él ya lo viene pensando desde 1908, y aparte, bueno, la impronta...
Fíjate de Proust, que ha adelantado, yo no puedo creerlo.
Sí, no es tan... Sí, yo siempre digo que no es por línea freudiana, sino que él está fascinado con los estudios de un gran filósofo que fue premio Nobel, que es Henri Bergson.
¡Ay, sí, claro! Es el gran filósofo del tiempo, Henri Bergson.
Exactamente. Todo lo toma Henri Bergson. Proust había ido a las clases de Henri Bergson en el Collège de France. Después Henri Bergson se casa con una prima, es decir, que él tiene contacto directo y lee todos los trabajos sobre la relación, sobre lo que el tiempo opera sobre nosotros. Y este juego de que en verdad, hasta un momento, la vejez la entiende en el sentido negativo de que, bueno, es el fin del tiempo, pero él dice que no, que es el tiempo que uno tiene recobrado, es el tiempo que uno tiene adentro. Es decir, que la verdad que le da dos visiones a la vejez cuando él se encuentra en el último tomo con un montón de amigos que están envejecidos y que han cambiado la cara, y parece que la cara se les transformó en máscara, pero él descubre ahí una filosofía donde la vejez es tiempo incorporado. Es una belleza muy, muy filosófica.
Bueno, Walter, la verdad es que nos has dado una clase magistral. Me encantó. Gracias. Además, evocaste a través de Proust a Bergson, y me parece que con eso ya hemos dejado redondito el mundo de Proust para que nuestros oyentes se interesen y vayan a visitarlo, a conocerlo o a revisitarlo. Te agradezco un montón, Walter.
A vos, un placer estar acá después de tanto que lo habíamos pensado.
Sí,
gracias,
lo habíamos pensado. No, por favor. Un abrazo fuerte.
Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo Argentina en su Cultura con Magdalena Fayaz.
Bueno, estimados oyentes, resulta difícil hacer un comentario de toda la actividad cultural que se condensa particularmente en el mes de octubre, porque entre octubre y yo diría la primera quincena de noviembre se cierra el año cultural, no solo en Buenos Aires, sino en la Argentina en general. No se cierra, quiero decir que en octubre sale todo lo que venía programándose durante el año o desde el año anterior. Se cerró justamente el 2 de octubre una nueva edición de la Feria Pinta Buenos Aires Foto en el Palacio Massa Bilbaso, que tuvo una excelente repercusión, que estuvo dedicada este año a homenajear a Sara Facio, que ha cumplido este año 90 años, nada menos, en plenitud de sus posibilidades. También el 28 de septiembre, no quiero olvidarme de la inauguración de la Bienal de Arquitectura de Buenos Aires, que ya cerró, por supuesto, en el Hotel Faena. Por otra parte, Arteba se llevó a cabo en la primera semana de octubre, del 6 al 9, cada vez con mayores propuestas, con una diversidad grande, con una riqueza que suma muchas expectativas y satisface muchas expectativas. Por otro lado, yéndonos al cine, no podemos dejar de aludir al éxito enorme que ha tenido la película Argentina 1985, que ha sido seleccionada para representar a la Argentina en Hollywood, en la carrera por los Oscars, y que es una película que todos debiéramos ver. Finalmente, el Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa ha anunciado su quinta edición y convoca a autores de todo el mundo a presentar novelas publicadas en español entre enero de 2021 y diciembre de 2022. Es un premio dotado de $100,000 que se entregará entre el 25 y el 28 de mayo de 2023 en la Universidad de Guadalajara. Y finalmente, todos los martes de octubre, para quedarnos, oírnos con un poco de música, la música que es leitmotiv de nuestro programa, los conciertos del grupo Escalandrum, que es el conjunto que dirige el Pipi Piazzolla, el nieto de Astor Piazzolla, en el bar Los Galgos de Callao 501, que es un bar notable de Buenos Aires. Bueno, después de todos estos comentarios y recomendaciones, me despido de ustedes, les deseo una excelente semana y nos reencontramos el próximo jueves.
Argentina en su Cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.